¿Teléfono?
Acá estoy.
Bueno.
Cuántas sandeces que uno dice, ¿no?
No, bueno, pero es lo que... Es como trataba yo de presentarte, ¿no? No como un tipo que está mucho más allá de todo, sino que presta atención a algunas cuestiones que a veces pensamos, pero que le seguimos de largo, que no le damos bola. Entonces digo, a ver, volvamos a escuchar esto que dijiste en una entrevista, y la pregunta que sigue es: ¿a qué se debe esta pérdida de la metáfora, por ejemplo? ¿A qué se debe?
A ver, yo no dejo de estar sorprendido cuando efectivamente en los vínculos, incluso de amistad, las palabras cada vez están como más chatas, es como si alguien las hubiera metido en una caja que rebotan contra las paredes de esa caja y no dicen nada.
Eso.
Hay una sensación de como si el lenguaje se fuese vaciando, gastando, como si entre la palabra y lo que nombra la palabra no hubiera nada que no fuera lineal, que no tenga una lógica totalmente estrecha, chata, vulgarizada. Hace mucho que se discute, que se habla alrededor de la sequía de las palabras en la lengua contemporánea.
Sí.
Quien compara, por ejemplo, qué sé yo, el inglés isabelino de la época de Shakespeare, que tenía más de 30.000 vocablos, al inglés de aeropuerto de la actualidad, que tiene 200 vocablos,
claro,
200 palabras.
Claro.
O sea, no es por su uso político, hay algo que es una suerte de aplastamiento, de chatura.
Sí.
Cuando nosotros, qué sé yo, muchos años atrás, leíamos una crónica deportiva en un periódico, nos encontrábamos con plumas que describían un partido de fútbol como si fuera el viaje de Ulises.
Sí, el viejo, ¿no? Fioravanti. Escribía,
bueno,
claro.
Qué sé yo,
sí.
las crónicas policiales, de lo que se te ocurriera.
Sí.
En el mundo de gráfico, vos comparás un periódico cualquiera de hace 30, 40 años atrás y el mismo, la misma empresa hoy, parece que la actualidad está escrita para analfabetos, para gente que no puede pensar por sí misma, que se aburre de leer dos palabras juntas.
Sí.
Muchas letras y produce pánico. Y con el lenguaje hablado pasa algo por el estilo. ¿Viste cuando algo vuelve de un viaje y alguien le pregunta, che, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Y la respuesta es, ah, muy lindo, muy lindo. Paisaje hermoso.
Sí, sí, ya está.
Y eso,
listo.
Es todo, eso es todo el relato.
Sí.
O sea, estamos perdiendo el relato. Estamos perdiendo la riqueza del lenguaje, que es justamente ser abierto, diverso, metonímico, contradictorio, ambiguo, que la verdad y el lenguaje se llevan de una manera compleja,
claro,
que no hay palabras lineales en ningún sentido.
Pero a ver, ¿no le podés sumar a eso una creciente, no sé si la palabra es esta, susceptibilidad? Es decir, que estamos más irritables. Y no sé si es por la pandemia, por la vida que llevamos, por los medios de comunicación, por las redes, pero estamos irritables. Y de ahí que la pérdida de la metáfora, por ejemplo, o del doble sentido, inclusive, yo la extraño, para mí es terrible.
No, pero totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que viene de más atrás que la pandemia. En todo caso, la pandemia lo que hace es
exacerbar,
hacer más visibles algunas cosas.
Claro.
Hace tiempo que la industria de la cultura, de la información, se ha constituido en una gran máquina de pasteurizar, de homogeneizar,
sí,
de simplificar, de convertir todo en una lógica binaria. O es blanco o es negro, y de repente el color de la vida desapareció. Y si alguien en una conversación quiere meter alguna idea un poquito más complicada de resolver en términos binarios, es mirado por el resto como si fuera un marciano.
Claro.
Y si vos en el ámbito periodístico, en el interior de una entrevista, se te ocurre, no sé, hacer una referencia a un poema,
sí.
Parece ser que, no sé, o sos un aristócrata de la cultura, o vaya a saber qué.
Sí, sí.
Entonces, creo que hay un problema que es de orden cultural, que es de orden político, que tiene que ver con el capitalismo en la forma en que el sistema nos convierte a todos en consumidores abstractos, uh-huh. en que cada vez más exige de alguien no agudeza, reflexión, posicionamiento, sino un disciplinamiento correcto. Para consumir, sí, disciplinamiento sí. para decir, disciplinamiento uh-huh. para pensar y lo que fuere. Entonces creo que la resistencia está en el lenguaje también. Yo soy en ese sentido, vamos, no me gusta la palabra, pero soy optimista respecto a la potencia que guarda el lenguaje
Ajá.
para resistir a todos los intentos de domesticarlo, de reducirlo, de convertirlo en un zócalo fascista, porque el otro problema es la fascistización
sí.
que se produce en cierta circulación de la palabra.
Vos
me decías las redes sociales, por
sí.
ejemplo.
Uh-huh.
Las redes sociales hoy son un lugar infectado para cualquier cosa. Si yo estoy comentando, no sé, la cocina peruana,
sí.
estoy seguro que en las redes sociales que intervengan sobre el comentario de la cocina peruana va a aparecer la cosa más brutal, xenófoba, racista, lo que sea, no importa.
Sí.
Entonces me parece que estamos necesitados de defendernos en parte de estas tecnologías que van también lastimando duramente lo que tiene el lenguaje en su interior, que es una potencia de decir el mundo de una manera que quiere ser completa, pero que descubre que es imposible decir la totalidad del mundo. Y en lo que no se puede decir está la libertad.
Eso
en lo que no podemos decir está
eso
la
que
libertad.
Estás planteando,
no en todo lo que decimos.
Lo que estás planteando de alguna manera produce un vacío, ¿no? Toda esta falta de produce un vacío. ¿Se te ocurre que eso está siendo reemplazado por alguna otra cosa? Digo, dentro de ese optimismo que tenés, ¿no? ¿Está siendo reemplazado eso? ¿Hay algún elemento que esté entrando recién, aunque tímidamente, para que esto, ese vacío, esté ocupado por otra cosa?
Yo creo que las nuevas preocupaciones que están apareciendo fuertemente en las generaciones jóvenes, por ejemplo,
sí.
cuando digo nuevas preocupaciones y por lo tanto nuevas reacciones, estoy pensando en la cuestión ambiental,
sí.
estoy pensando en los feminismos, estoy pensando, por ejemplo, en la querella del lenguaje o en la sorpresa que tenemos que 5 años atrás éramos capaces de decir cosas tremendas desde una perspectiva patriarcal del mundo, y que hoy nuestros hijos, si decimos una pelotudez, para decirlo
en
concreto,
sí.
inmediatamente nos van a decir, viejo, te estás equivocando.
Sí,
y nosotros decimos, sí, tenés razón,
sí.
algo está fallando. Y ahí me parece que hay una aventura interesante, de la misma manera que la mirada sobre qué estamos haciendo con la casa que habitamos todos,
claro.
la preocupación por la catástrofe ambiental,
sí.
Lleva a que se tengan que ver de otro modo las cosas,
uh-huh.
que comencemos a discutir con otras articulaciones, digamos,
sí.
empecemos a pensar también de otro modo, saliéndonos del esquematismo, insisto, de lo binario, de lo que pareciera ser que yo no puedo dudar. O sea, hemos destruido algo formidable de la vida, que es cierta ambigüedad, cierta duda. Yo creo que si el lenguaje no tropieza, es una especie de máquina que repite todo el tiempo lo mismo.
Claro, claro.
Entonces tenemos que tropezarnos
sí.
un poco.
Sí, sí, sí. Y esto de la cohabitación dentro de cada uno de nosotros, de ideas contrapuestas, parecería ser que eso también se perdió. Es una vieja frase de Scott Fitzgerald, que decía, la señal de una inteligencia de primer orden es la capacidad de tener dos ideas opuestas presentes en el espíritu al mismo tiempo y a pesar de ello no dejar de funcionar. Parecería ser que eso fue reemplazado por cierto dogmatismo, cierto fanatismo que hace que no nos banquemos tener dos ideas contrapuestas.
Estoy de acuerdo, yo creo que la pobreza es suponer que hay ideas únicas que resuelven la complejidad de la
vida.
Ahí
está, Ahí está.
Me parece que la diversidad, incluso que uno pueda discutir con uno mismo, el humor para rebajar un poco las certezas que uno tiene,
claro,
me parece que es clave. La democracia no es que todos pensemos igual, la democracia es que podamos vivir en el mismo espacio, en el terreno de la diversidad.
¿Y seguís siendo un tipo esperanzado en este sentido? Porque yo veo catástrofe.
A ver, yo soy bastante espinociano respecto a la palabra esperanza y creo que es una postergación infinita de aquello que nunca vamos a lograr.
Mira.
Entonces, sé que es una palabra cara porque la gente quiere tener esperanza.
Claro,
prefiero más imaginar que en el hoy hay capacidad de dar peleas,
sí,
de construir, de encontrarse. Creo en la fraternidad, creo en la amistad como parte también,
sí,
de una lógica de ampliación de los horizontes.
Uh-huh.
Estamos en un momento muy difícil, muy oscuro de la historia de la humanidad,
sí,
al borde, no de una catástrofe, porque la verdad, si vamos a ser sinceros, la catástrofe aconteció. Lo que podemos es ralentizar, frenar un poco el impacto,
sí,
pero estamos siguiendo una lógica autodestructiva terrible. Uh-huh. Pero bueno, frente a eso hay que insistir.
Sí.
Hay que insistir desde los lugares que hemos amado siempre, desde la biblioteca que uno tiene, desde la música, desde la política cuando es emancipatoria,
sí,
desde los encuentros, uh-huh, desde el reconocimiento del otro.
Sí.
No encuentro otras alternativas.
Eso.
Digamos, mirar un paisaje y sentirse emocionado,
uh-huh,
o cuidar un árbol.
Claro,
son
claro,
las cosas de la vida.
Recuperar, como se decía antes, la sensibilidad por las cuestiones simples de la vida, de la existencia. Bueno, que eso también lo tenemos medio limado, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Hablar de esto por radio será suficiente?
No es suficiente, pero es imprescindible.
Imprescindible.
No hay recetas.
No hay recetas.
Vos tenés... no sé si seguís viviendo en Córdoba.
Sí, acá estoy.
Sí, bueno, yo tengo la suerte de tener una casita en uno de esos valles cordobeses que tanto, sí, amamos.
Ajá.
Uh-huh. Ahí yo siempre encuentro que hay algo único, que hay algo que te reconcilia con muchísimas cosas.
Sí, señor.
Porque siempre me encuentro con el, uh-huh, con el río, con la naturaleza, pero también con las personas en un contexto diferente, como es el contexto de una urbanidad malsana que te avanza,
sí,
creo que es un momento significativo. También la memoria.
Ajá.
Yo soy un, digamos, lo discuto con todo el mundo, para mí la nostalgia no es igual a la melancolía.
Eso es.
El melancólico es el que quedó prisionero de un pasado que ya es absolutamente irreversible y no puede vivir el presente.
Eso es.
El nostálgico es aquel que enriquece el presente de su vida con las experiencias ya vividas. Y yo soy un nostálgico completo en ese sentido.
Sí, sí.
Mis espectros me ayudan a vivir mejor.
Sí, y de acuerdo con eso, hasta la misma palabra, nostalgia, habla de dolor. Y vos estás contradiciendo ese significado. No es dolor.
Sí, porque el dolor también es parte de la vida, ¿no?
Ajá, okay.
Si fuera solamente la felicidad, esto sería aburridísimo.
Sí, sí.
Aburridísimo. No hay arte, ¿eh?
Claro.
Si no hay escasez, si no hay pérdida, si no hay sufrimiento, eso no quiere decir que seamos masoquistas.
Sí, sí, está
pero
bien.
Si no mezclas un poco y haces el guiso con distintos condimentos, comes siempre lo mismo, llega un momento
ahí
que
está.
No comer más.
Muy bien. Bueno,
es así un poco
lindo charlar con vos. Creo que no vamos a descubrir nada nuevo, pero sí podemos repasar algunas cosas que por ahí se nos escapan, como dije al principio. Nada de descubrir cosas, como vos dijiste, no hay receta, pero sí hay una cuestión de ida y vuelta, donde uno puede aprender a desaprender algo que le molestó durante toda su vida y aprender alguna cosa nueva. ¿Digo bien?
Absolutamente. A ver, es como meterte a aprender un idioma nuevo.
Sí.
Si vas avanzando un poquito, descubrís que se te abre el mundo.
Okay.
Se te abre el mundo. Cada vez que se muere una lengua, el mundo es más pobre.
Eso es.
Cada vez que una nueva palabra entra en nosotros, el mundo es más rico. Yo creo en eso.
Bueno.
Yo creo en eso. Lo demás, y bueno, veremos cómo lo vamos solucionando cotidianamente.
Bueno,
hay pocas cosas importantes. Sí.
Avísame cuando venís que enciendo el horno de barro.
Bueno, yo estoy en Calamuchita, pero
estamos ahí. Ahí nomás de San Marcos Sierras, ahí nomás.
Dale, cuando quieras.
Listo, abrazo grande, no. Ricardo, muy amable. Abrazo.
Gracias por todo.
No, a vos. Lo escuchaste a Ricardo Forster. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Aquí? ¿En Estudio País?